La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, aquí seguimos, 45 minutos sobre las 9 de la mañana. Si bien ayer el sol pues nos sorprendía con un día bastante caluroso, hoy la temperatura empieza a recordarnos que ya estamos en otoño. Y en otoño, además un otoño muy caliente, si me permiten la expresión, porque estamos a 7 meses de un proceso electoral en el que prácticamente todos los días, de una manera o de otra, hablamos en todas y cada una de las entrevistas. De hecho, ayer el señor Herrera, en una amplísima entrevista, daba muchas claves. Decía que los partidos debían anteponer el debate, la profundidad, la gestión directa, las carencias de los vecinos, antes de empezar a entrar en guerras absurdas sobre quién va en el número 2, en el número 3, y que además esos desencuentros habían provocado una proliferación de partidos pequeños. Fruto de ese debate al que aspira poder reunir el señor Herrera a todos los partidos, pues veíamos una reunión entre la plataforma por Fuerteventura y Juntos por Pájara. Hoy está con nosotros Rafael Perdomo. Muy bienvenido.
Hola, buenos días.
Y gracias por venir desde Morrojable. Nunca nos cansamos de decirlo.
Sí, un poquito lejos, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, señor Perdomo, usted se ha reunido con la plataforma por Fuerteventura y automáticamente, quizá todos hemos pensado, bueno, ahí hay una alianza.
No, vamos a ver. Nosotros nos reunimos con la plataforma por Fuerteventura, especialmente con José Juan Herrera.
Sí.
Primero por una razón importante, porque José Juan Herrera y yo somos amigos de hace muchísimo tiempo. Yo fui con mi primera presencia en política fue en un pacto donde José Juan Herrera era el presidente del Cabildo y yo era el consejero de deportes. Por lo tanto, guardo una amistad de muchísimo tiempo. Por otra parte, cuando nosotros iniciamos la legalización del partido Juntos por Pájara,
¿sí?,
hicimos unos primeros estatutos que los mandamos al Ministerio del Interior y nos solicitaron que una serie de cuestiones las teníamos que mejorar.
Que solucionar.
¿No? Bien, entonces yo me puse en contacto y Herrera se ofreció a colaborar porque él había trabajado en la constitución de la plataforma por Fuerteventura y tenía el tema bastante estudiado. Es una cuestión a la que le tengo que agradecer que haya colaborado con nosotros de forma absolutamente incondicional. Por lo tanto, yo las veces que sea necesaria voy a seguir hablando con el señor Herrera por dos razones. Primero, porque es amigo mío desde hace muchísimo tiempo y segunda, porque yo estoy agradecido por los esfuerzos y por el apoyo incondicional que ha mostrado a trabajar en resolver los temas que tenemos pendientes nosotros con nuestro partido. Por lo tanto, nada más que objetar, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo de ningún tipo y hemos hablado de política y hemos hablado de un montón de cosas, cosas por otra parte que sería lo más normal del mundo, hablar con todo el mundo, ¿no?
Bueno, no sé si tenemos el audio, compañeros, del señor Herrera. Le invito a que se ponga los auriculares, que, como digo, ayer, entre otras muchísimas, ya sabe que Herrera siempre da muchos titulares, es una persona muy crítica, también muy crítica con su propia organización, y no me refiero a su, bueno, pues ex militancia con Coalición Canaria. Ayer fue crítico incluso con la postura de Marcial Morales. En fin, ayer Herrera analizó pues prácticamente lo suyo y lo ajeno, pero nos quedamos con esta frase.
Más que otros. Entonces, ¿de qué va la cosa? El primer punto, oye, ¿qué papel debe jugar una fuerza como la nuestra, que tú tienes ámbito municipal, nosotros tenemos ámbito municipal insular? ¿Qué papel estamos llamados a jugar? Y segundo, que ya lo he comentado en varias ocasiones, hay un discurso por ahí de las fuerzas mayoritarias, sobre todo las centralistas, donde se habla de los partidos minoritarios en un tono despectivo. Sí, bueno, los partidos minoritarios, para acá, para allá. Pero ustedes no se han planteado,
¿sí?,
por qué surgen esos partidos minoritarios. Pues Rafael Perdomo es el resultado de una política contraria a la realidad de un sector del PSOE en el municipio de Pájara, que propició una estructura y generó la creación de un partido. En Marcha es el resultado de una política desafortunada del PP en La Oliva, que sigue incidiendo en los mismos errores. Nosotros en Puerto Rosario, el resultado de una política autoritaria de determinadas personas que están en la dirección del partido de Puerto Rosario, y que no nos afecta solo a nosotros, pues hay personas que están vinculadas, altos cargos, hasta el propio Marcial, el propio Nicolás Gutiérrez Orama, Juan Jesús Gutiérrez Orama, Lito, nosotros y tantos otros que se han quedado en el camino. Unos están dentro, otros están semidentro y otros están fuera. Bien. Pero
hay quien pueda pensar, quizá de ahí la crítica, no lo sé, quiero conocer sus impresiones. Que, bueno, estas son algunas declaraciones, no las ha podido escuchar el señor Perdomo, pero bueno, lo que viene a decir es que los partidos políticos minoritarios, señor Perdomo, Rafael Perdomo, pues por ejemplo ponía el ejemplo de En Marcha, que había sido una escisión de un Partido Popular que no cumplía con las expectativas de determinados afiliados y militantes y que en un momento dado saltan y organizan su propio partido porque les gusta la política y porque quieren seguir en ella, ¿no? Juntos por Pájara sería un ejemplo. Plataforma por Fuerteventura venía de Coalición Canaria, AMF venía de Coalición Canaria, Nueva Canarias venía de Coalición Canaria.
Bueno,
también.
Yo creo que la pregunta, Luisa, que había que hacerse es por qué ocurren estas decisiones a los partidos políticos y aparecen nuevos partidos. Yo creo que la cosa está muy clara, por una deriva que se genera en ciertos partidos cuando el autoritarismo y la forma de actuar es la de yo ordeno y mando y este es mi chiringuito y aquí o se toman mis acuerdos o entonces intento alejarte, intento apartarte para que un poco de una forma disimulada te voy echando del partido. Es lo que al final pasa, pero pasa en todos estos partidos pequeños que se han ido formando. Pequeños en origen, porque todos nacemos pequeños, crecemos y nos reproducimos. Ya veremos en qué termina la historia. Pero está claro una cosa, son consecuencias de las actitudes de ciertos personajes que de alguna forma utilizan un autoritarismo, aquí impongo yo y todo el mundo tiene que tragar y quien no lo aparto y ahí te queda. Bueno, pues hay gente que no deja que le pisoteen su dignidad, ni personal ni política.
¿Fue su caso, Rafael?
Evidentemente, evidentemente. Yo, por ejemplo, a Blas Acosta, soy parte importante en que haya sido secretario general del PSOE, porque yo trabajé, lo animé a que se presentara, porque entendía que era importante que hubiese un candidato del sur, un secretario general, gente que no le quería votar, yo los convencí para que le votara, y al final a mí me ha maltratado de alguna forma, poco menos que, bueno, pues ya creo que te tienes que marchar, el argumento es que tiene muchos años y te tienes que marchar. Yo les digo, pero mira, ustedes saben, lo digo sobre todo a la gente, cuando se habla de gente joven y tal, yo les pregunto, ¿ustedes saben quién es el secretario, el presidente del Partido Socialista en Canarias? Pues resulta que se llama José Miguel Fraga, que lleva 35 años de alcalde consecutivo y tiene muchísimos más años que yo. Y ahí está. ¿Saben ustedes quién es el alcalde de La Matanza? Pues Ignacio, que lleva de alcalde desde el año 79, desde la primera etapa democrática. Y no es que yo no me quiera marchar, que yo había dicho en diferentes ocasiones, por activa y por pasiva, en el año 2015 y en el 2019, que a ver si había algún sustituto. Y se intentó. Lo que pasa es que aquellos que tenían que dar el paso, pues no lo dieron por las razones que sean. Y la pregunta que se tiene que hacer la militancia del Partido Socialista en Morro, por ejemplo, ¿dónde estaban aquellos que decían que querían ser cabezas de lista, que querían participar en los procesos y ahora resulta que no hay ninguno, que no se presenta nadie, que tiene que venir alguien de fuera, impuesto por Blas Acosta? Hombre, pues esto difícilmente es tragable por la militancia que quiera realmente, porque claro, no se puede presumir de que tenemos 250 militantes y resulta que ninguno es capaz de dar un paso adelante. Pues muy mal va la cosa, ¿eh? Con esos militantes.
Bueno, Sin embargo, Rafael, ahora que se está hablando tanto, ¿no?, de qué podría pasar hoy mismo, esta mañana, en nuestra primera franja, en Sumario, analizábamos una encuesta que ha hecho una empresa de Canarias, para que luego nadie diga que los sondeos de Onda Fuerteventura no se adaptan a lo que puedan decir las urnas. En este caso es una encuesta demoscópica realizada por sociólogos y con todo el rigor científico. Daba un resultado en Puerto del Rosario muy similar a lo que daba, curiosamente, el sondeo de Onda Fuerteventura, que siempre lo digo, se parecen mucho una cosa y otra. Hay quien querrá escuchar a los ciudadanos y hay quien no. Pero bueno, en esta encuesta lo que daba, por ejemplo, que es una encuesta de valoración al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, es un muy buen posicionamiento de Juan Jiménez, y que la cuestión se andaba entre Juan Jiménez, Coalición Canaria, Nueva Canarias y el Partido Popular. Con lo cual ahí tenemos dos posibles formaciones, ¿no?, o dos posibles pactos. Por un lado, Partido Popular, Coalición Canaria y Nueva Canarias, y por otro lado, Partido Socialista y Nueva Canarias. Y Coalición Canaria. Ustedes, que en estas reuniones que están manteniendo, también están dibujando posibles alianzas, puesto que como partidos ahora mismo que acaban de nacer este año, aunque luego se reproduzcan, van a necesitar apoyos para poder llegar a ese 5%.
Bien, vamos a
ver. ¿Es posible que usted, en un momento dado se vea en el Ayuntamiento de Pájara con Alejandro Jorge?
Bueno, que nos vamos a ver.
¿Con el Partido Socialista del que usted ha salido?
Hombre, que nos vamos a ver las caras es una realidad. Porque nosotros pensamos estar en las próximas elecciones en el Ayuntamiento de Pájara. Uh-huh. Y creo que nos vamos a ver. Eso no te quepa la menor duda. Bien, ¿qué es lo
no,
que
las va? Caras se van a ver. Obviamente están en el mismo ayuntamiento.
Por eso digo,
me
¿no?
refiero si se van a dar la mano.
Bueno,
claro.
Primero hay dos cosas que tenemos que ver. Primero, esperar a que decidan los ciudadanos, a que tengamos los números. Y cuando tengamos los números, ya hablaremos.
Se lo voy a preguntar de otra manera, Rafael, que veo que usted es muy listo y me está intentando hacer... Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Usted está más cercano al Partido Socialista sabiendo que el candidato es Alejandro Jorge y que hay una renovación, que al Partido Socialista del que salió, bueno, pues bastante con este desencuentro, ¿no?, donde no hay un acercamiento de posturas o donde le ha faltado el apoyo del líder que usted ha mencionado en varias entrevistas? ¿Se siente más cómodo con Alejandro Jorge que con Raimundo da Costa?
Hombre, yo cómodo no me siento con ninguno de los dos. Hombre, lo de Raimundo para mí es que no tiene nombre. Una persona que tú has tenido 16 años de confianza y poco menos que a la primera de cambio te traiciona, pues evidentemente que no es para estar cómodo. Y Alejandro, bueno, yo con Alejandro no tengo nada personal contra él, en absoluto, ¿no? Y lo he dicho y repetido en diferentes ocasiones. Yo no tengo nada contra el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista es un gran partido. Yo con lo que tengo son con los procedimientos, formas y estilos que se han llevado a cabo en la agrupación socialista de Pájara. Uh-huh. Eso es en lo que estoy, en desencuentro, no con el Partido Socialista en sí. Bien, Alejandro Jorge, bueno, cuando él dice que no es el candidato de Blas, hombre, esto es la historia anunciada de una cacicada de Blas, pero no es que yo lo diga ahora aquí en los medios de comunicación. Yo lo dije en la última asamblea a la que asistí, lo dije. Si esto es lo que va a pasar, que ya se decía, y hay que ver las hemerotecas, yo creo que esto te lo he contado aquí a ti hace ya más de un año, no sé cuánto, uh-huh. ¿no? Y lo que ha sido es el proceder normal. Es que yo dejé el acta, claro que vas a dejar el acta, no vas a ser consejero de Nueva Canaria y estar afiliado al PSOE. La dejaste, esperaste hasta el último momento. Cuando te tenías que afiliar al PSOE, porque el procedimiento del PSOE decía lo que decía. Es decir, a mí estas historias, este postureo, estas reflexiones impostadas, esto es lo que me cabrea a mí. Porque si a mí me dice, mire usted, Blas Acosta, con respecto a Alejandro, me ofreció a mí ser cabeza de lista si yo en el Cabildo dimitía en su momento para que entrara Sergio Lloret. Yo te digo, pues muy bien, uh-huh. Oiga, si usted eso se lo han ofrecido y usted lo acepta, me parece muy bien. Y si la militancia del Partido Socialista en Pájara la acepta, pues muy bien también. Pero no me vengas diciendo, es que yo no sé, que la militancia... Es que, hombre, es decir, ese postureo infantiloide, a mí eso me parece poco razonable. ¿Qué quieres que te diga? Hay que ir de frente y decir las cosas como hay que decirlas. Y luego hay una cuestión que me gustaría aclarar.
¿Sí?
Porque siempre se habla de respeto. Y parece que todo lo que no sea... Lo que a mí me gusta escuchar es falta de respeto. Una cosa es falta de respeto y otra cosa es decir las cosas con claridad. Yo digo las cosas con claridad. sin faltarle el respeto a nadie, no estoy faltando el respeto a nadie. Estoy describiendo un proceso que ha ocurrido, uh-huh. y ha ocurrido tal y como estaba previsto. Y tenía que ser así porque las normativas de los partidos son las que son. Y yo, la forma de proceder del Partido Socialista en materia electoral, la sé. Yo estuve 30 años y para mí no ha sido un plato de buen gusto tener que marcharme del Partido Socialista por una serie de circunstancias, desde mi punto de vista, y no solo yo. Pues claro, también he escuchado a veces, dice, no, es que es una cuestión... No, mira, del Partido Socialista fue un grupo importante de gente. Uh-huh. Por ejemplo, el presidente, que siempre lo fue, Pedro Alejo, que llevaba más de 40 años en ese partido, desde la formación en Pájara, y un grupo importante de militantes, aunque nos quieran ningunear y nos quieran poco menos que despreciar, que sí. No se preocupen, esto tiene su fecha de poner las cartas boca arriba, que será... el día en que se celebran las elecciones y se abran las urnas. Nosotros seguimos trabajando con humildad y con tranquilidad. Uh-huh. ¿Y seguiremos para adelante?
Bueno, esto es en lo que va a pasar con respecto a todos los movimientos que ahora mismo se están tejiendo con respecto al 2023. Usted sabe, le pregunto lo mismo que ayer a Herrera, que Nueva Canarias tenía un mandato, ¿no? De alguna forma ha confiado en Matías Peña para poder crecer, para que el partido crezca. Han pasado 7 meses prácticamente de ese nombramiento. Me gustaría saber en qué fase están ustedes. ¿Qué clase de acercamientos han tenido? Si creen que va a haber una gran coalición de partidos, que en lugar de pulverizar tantísimo el voto y que al final haya tantos bloques diferentes y nos encontremos, como ahora últimamente se le está llamando, ¿no?, estos gobiernos Frankenstein, hechos con pedazos de diferentes partidos, estos gobiernos mosaico, gobiernos de concentración, que en algunos ayuntamientos están funcionando y en otros claramente no. Usted viene del sur, ha habido un auténtico vaivén constante. Me imagino que eso, pues, al final repercute en un plan general que no se ha terminado de aprobar, en unas recepciones, urbanizaciones recepcionadas que no se han hecho, y ahora hablaremos sobre las grandes infraestructuras como el CAE, que tampoco se ha terminado ni siquiera de proyectar. ¿Confía en que Nueva Canarias sea la fuerza, quizá una de las fuerzas, al tener una implantación insular y regional, que lidere este movimiento?
Bueno, vamos a ver. Nosotros en Pájara sí tenemos claro, hemos tenido conversaciones importantes, y no solo conversaciones, sino que hemos llegado a un principio de acuerdo,
¿sí?,
para llegar en Pájara a un acuerdo con Nueva Canaria. Lo tenemos claro. Uh-huh. Y en breve se sustanciará el tema haciendo una presentación oficial de la cuestión. Por lo tanto, yo creo que el tema en ese aspecto está claro. Bien, con respecto a lo segundo que decía, la proliferación de estos partidos, yo diría, nuevos.
Sí, sí, lo puede decir claramente, literal, son nuevos.
Surgen como consecuencia, entiendo yo, del autoritarismo y el orden y mando, sin dar opción a que otras, a que haya debate, a que se discutan las cosas, a que las cosas se consensúen, etcétera, etcétera. Esa es la consecuencia del tema.
Sí, pero ¿están ustedes fomentando el debate que echaban de menos en sus partidos?
Sí, 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 sí. Es más, nosotros vamos a crear un área de formación dedicada exclusivamente a formar a gente joven y no tan joven que quiera participar en política y no sea solo quítate tú para ponerme yo. Queremos hacer un área de formación importante y ya empiezan la formación, estos cursos de formación, ya para el próximo fin de semana. Bueno.
¿Y cómo se forma a un ciudadano en el ejercicio de la política, bueno, si carece quizá de una vocación de servicio público?
A un ciudadano se le educa en ciertas cuestiones, por ejemplo, cómo funciona una administración, cuáles son los derechos de los ciudadanos, cómo funciona un ayuntamiento, cómo funciona un cabildo, qué es un parlamento, qué significa el gobierno del Estado, qué son las instituciones europeas, etcétera, uh-huh. etcétera, cómo se interviene públicamente, cómo se redacta una intervención pública, cómo se habla en público, etcétera. Hay 20.000 historias en las que hay que formar los derechos y deberes de los ciudadanos. En fin, hay muchas cuestiones. Eso no es nada nuevo. Es una cuestión que se...
Educación para la ciudadanía.
Efectivamente.
Ustedes impartir clases de educación para la ciudadanía.
Es una parte del tema. Uh-huh. Bien, eso es una cuestión. Y la otra, esta proliferación de partidos, hay una cuestión que luego hay que plantearse, que creo que Herrera, en ese aspecto, que es un personaje, y digo personaje...
Desde el cariño.
Tremendamente uh-huh. positivo. Uh-huh. Es una persona que analiza mucho las cosas y que entiende que esta proliferación, si queremos que no nos absorban o no nos aplasten los grandes partidos, lo inteligente sería que todas estos partidos nuevos hagamos una fuerza común para tener la suficiente fuerza para plantar cara, y digo plantar cara en el sentido de que seamos necesarios a la hora de formar posibles pactos.
Bueno, ya lo hizo Asamblea Majorera uniéndose a Coalición Canaria, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, es lo mismo.
No es lo mismo.
A nivel insular.
No, aquí pasa que son serían varios partidos los que están en ese ámbito. Yo creo que Nueva Canaria podía perfectamente asumir ese papel, y la cuestión en este aspecto hay que ser generoso y dialogante. Es decir, hay que hablar con todo el mundo e intentar llegar a un acuerdo. Y eso sería, entiendo yo, lo útil.
Pero ¿quién va a ser la persona que descuelga el teléfono? ¿Cuál va a ser el partido? Porque decía Herrera que Nueva Canarias nos ha puesto en contacto con él, con Plataforma por Fuerteventura. Ustedes están en el sur y por lo menos han hecho ya su propia primera alianza, ¿no? Pero ¿quién va a liderar todo ese movimiento?
Yo creo que
sin que haya choques.
Bueno, yo creo que en esta historia alguien tiene que tomar la iniciativa, y creo que en política el tema de estos orgullos y de estos egos personales estúpidos no nos llegan a ningún sitio, ¿no? Yo creo que aquí los que son referentes tienen que un poco bajar a la tierra y empezar a hablar con todo el mundo. Hay que sentarse con todos y hablar con todos. Todos los partidos nuevos son los que tienen que conformar una alianza y que sea lo suficientemente importante para que los partidos tradicionales pues nos tomen en consideración, porque podemos ser importantes o fundamentales a la hora de anclar pactos, ya sea en el cabildo, sacar algún diputado, aparte, por supuesto, de los ayuntamientos. Por lo tanto, yo creo que esta es la posición lógica e inteligente que debemos tomar.
Estamos hablando de En Marcha, en La Oliva,
sí.
Plataforma por Fuerteventura, sí. En Puerto del Rosario, el partido de Peña Armas, sí. Liberales, en principio, sí, aunque pueda...
Todos los que no sean los tradicionales.
¿Estamos hablando de asambleas municipales de Fuerteventura?
Bueno, ya Asamblea Municipal de Fuerteventura es un partido que tiene otra, digamos que otra connotación, pero también. Es decir, ¿qué partidos quedarían fuera? Bueno, pues de esta historia, pues los que quedan serían Coalición, Partido Popular y Partido Socialista, porque prácticamente el resto somos fuerzas políticas que estamos naciendo, y otras que, bueno, que no tienen, digamos, tanto camino andado, que no quiero decir que sean menos, más o menos, pero que no tienen tanto camino andado, tanto recorrido político, como para tener, hombre, las expectativas razonables, reales, que podrían tener hoy, por el tiempo que llevan y por la tradición que tienen ciertos partidos.
¿Y cómo se eligen los candidatos en una plataforma tan diversa, tan heterogénea? ¿Quién dice cuál es el cabeza de lista a los ayuntamientos o al cabildo o incluso al parlamento? Porque veíamos que había incluso aspiraciones regionales.
Bueno, pues lo primero que hay que hacer...
¿Cuál es el criterio para evitar guerras?
El primer criterio para evitar guerras ya lo explicó ayer Herrera el otro día. Es empezar a trabajar en lo importante, que es la construcción desde abajo, la construcción de esas alianzas políticas. Y luego vendrán. La propia dinámica te va diciendo quién es la persona ideal, quién es la persona adecuada para encabezar ese proyecto. Pero si empezamos por arriba, quién es el candidato, y no empezamos por debajo, el tejado se nos cae sobre la cabeza. Hay que empezar por debajo, construyendo, marcando qué queremos hacer, proyectos, etcétera. Y cuando esos proyectos estén consensuados, estén trabajados, y realmente con gente que esté dispuesto a ir en esta línea, a partir de ese momento, seguro que surge un candidato. E incluso estoy convencido que dirá, mira, de toda la gente que tenemos aquí, tenemos claro que para esto la persona adecuada va a ser esto. Y a partir de ahí, teniendo un poco de generosidad, Nuria, seguro que llegamos a acuerdo.
La que no han tenido los grandes partidos, entiendo, la generosidad que no han tenido los grandes partidos.
Que no han tenido para nada. Y cada vez los grandes partidos se están convirtiendo en unos núcleos cerrados, donde la militancia se ha convertido prácticamente en figurancia, porque no militan, figuran. Llega el momento de, hay que hacer las listas. Gente que no ha pasado en su vida por el partido, un partido que nunca ha tenido debate, que no hay discusión, que no hay nada de nada, de buenas a primeras se llena aquello de gente que no abren la boca, que no dicen nada, están justo para las ocasiones concretas, cuando hay que elegir a la ejecutiva, cuando hay que hacer lista. Y el resto de los 4 años, si te vino, me acuerdo.
¿Y dónde está ese debate? ¿Qué ha pasado con el debate?
El debate es en todos los partidos. Mira, en el Partido Socialista a nivel nacional, donde Pedro Sánchez toma una decisión de cambiar algo tan importante como es el rumbo del Sáhara sin contar absolutamente con nadie ni con su propio partido. Uh-huh. Una cuestión, es que ese tipo de cosas no se puede permitir. Es que si llegamos a estos límites ya, de donde la intolerancia, donde la el militante está para lo que está, para buscar votos y para el día de las elecciones y nada más, pues así desde luego los partidos políticos terminan derrumbándose, terminan deteriorándose y terminan en lo que están, en lo que van terminando cada vez más, en que la gente diga, mira, para esto, para este viaje no hace falta alforjas, ¿para qué quiero militar? Si mi agrupación no se dice nada, no se comenta nada, no se habla, no se discute, no se debate, ¿para qué estoy ahí? Cuando voy a votar, votaré a quien me da la gana. Para estar el día de la campaña, pegar los carteles y tal. Pues mira, para eso no hace falta ser militante. Uh-huh. Te apuntas ese día como quien va de excursión y se acaba la historia, ¿no?
El día que usted se fue del Partido Socialista se llevó 50 militantes ese mismo día, ¿no?
40.
Y anunciaba, sí. Sí, bueno, casi medio centenar, efectivamente, sí. 40. Y anunciaba que en los meses venideros muchos saltarían a Juntos por Pájara o directamente se irían.
Algunos que otros se han cambiado de agrupación, otros están ahí todavía, que ya veremos en qué termina la historia. O sea, cuando hay descontento, cuando hay algo que tú impones, va contra el sentido común, va contra la decencia política, va contra la dignidad de algunas personas y tal, la gente tiene dos opciones. O te vas para tu casa tranquilamente o te rebelas. Hay gente como yo que históricamente, por su forma de ser, siempre he sido un guerrillero desde el principio.
¿Qué le mueve a usted, Rafael, para seguir en política?
Pues a mí, pues mira, trabajar por algo, porque claro, a mí lo que me dicen en mi casa y muchísima gente, me dice, pero vamos a ver, ¿qué necesidad tienes tú de esta historia? Yo estoy jubilado de educación, yo no necesito ningún sueldo para vivir. Yo tengo mi gente.
No es un tema económico.
No es un tema económico, evidentemente. Es un tema de rebeldía ante actuaciones absolutamente autoritarias y sin sentido común.
¿Aquí está hablando del alcalde o del presidente, secretario general del Partido Socialista?
Estoy hablando aquí del secretario del Partido Socialista. Del alcalde es otra cuestión, que siquiera ahora analizamos. Porque el amigo Pedro Armas, yo lo dije en una entrevista que me hicieron el otro día, me parece que es un adanista. Y me aclaro, adanista viene de Adán, que creen que el mundo empezó con él y sin él no hubiese mundo. Pues tampoco es eso. Esta filosofía me parece una filosofía absolutamente extremista, ¿no?
Bueno, que por cierto, Pedro Armas estará esta semana para contarnos esa feria, la primera edición de la Feria del Queso que se va a hacer en el municipio de Pájara, que han elegido La Lajita, que va a ser este viernes a partir de las 12, 1 de la tarde la inauguración. Vamos a estar por allí hasta el domingo, donde va a haber incluso talleres para niños que van a impartirse para enseñarles a hacer queso. Es decir, un punto de luz, ¿no?, dentro de todo lo que estamos hablando ahora mismo sobre la política.
Tengo que felicitar a Leticia, la concejala.
Leticia Cabrera, sí.
Porque es una persona que ha trabajado lo indecible y no se lo han puesto fácil para sacar adelante esa feria del queso. Y se nota cuando una persona lleva un área que la siente, que le gusta. Y ella, tradicionalmente, pues su familia ha venido siempre de familia ganadera, digamos.
Sí, sí, sí.
Pues ella lo vive, lo lleva en la sangre y se nota que le gusta y por lo tanto la ha sacado adelante con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y es por eso hay que felicitarla. Cuando alguien hace las cosas bien y se las trabaja, pues ole por ella.
Bueno, Leticia Cabrera que anunciaba que la Feria del Queso iba a salir y al final ha salido del 21 al 23 y que en noviembre saldrá la Feria del Atún o la Feria del Bonito con la cofradía en este caso de Morrojable que está capitaneada por Placeres y muchos más. Bueno, Rafael Perdomo, con respecto al futuro, me queda claro, ustedes harán una presentación, por lo tanto, en pocos días de ese principio de acuerdo con Nueva Canarias, al menos en el municipio de Pájara. Y con respecto al ayuntamiento, porque la última vez que estuvimos en el último pleno, que se ha celebrado, el ambiente y la cantidad de puntos en desacuerdo, la oposición que tanto usted como Miguel Ángel Grafiña estaban ejerciendo. Bueno, no había un ambiente, un aire muy respirable, ¿no?, en el Ayuntamiento de Pájara. ¿Sigue igual?
Bueno, en el de Pájara es verdad que ha habido lo que ha habido y la verdad es que el hecho de no tener tiene una mayoría, pero muy, muy dispersa y no hay, está claro que no hay cohesión ninguna en ese grupo de gobierno. No hay cohesión ninguna, hay prácticamente enfrentamientos continuos. No hay una mayoría que a veces como falte uno ya no tiene mayoría, pero que es una mayoría que se ve que no está cohesionada, eso está más claro que el agua, ¿no? Por lo tanto, y eso va a seguir hasta final hasta que termine este mandato, ¿no? Eso no me cabe duda.
¿Usted se vería gobernando con Coalición Canaria, como ha ocurrido en otras legislaturas cuando usted era el alcalde socialista?
Vamos a ver, nosotros, cuando digo nosotros, y lo quiero repetir en más de una ocasión, para que no se entienda que esto es una cosa unipersonal, el grupo que tenemos nosotros, que es un grupo desde mi punto de vista importante, y cada vez más, nosotros nos sentaremos a hablar con todo el mundo después de las elecciones. No tenemos inconveniente en hablar con todo el mundo, siempre. Ha sido una característica que yo personalmente siempre la he tenido. Yo siempre he hablado con todo el mundo. Y ya veremos qué es lo que pasa, qué es lo que hay, y qué es lo que se cuenta, qué número tenemos, etcétera. Con Coalición Canaria y con todo el mundo.
¿Cuál sería su primer proyecto en caso de volver a ser el alcalde de Pájara?
Nosotros tenemos el primer proyecto, pues mira, sería terminar el plan general, que es fundamental, pasar de la Junta.
Pero usted ha sido alcalde muchos años, Rafael,
sí,
Perdomo.
Sí,
nosotros tenemos, muchos.
Te lo explico.
Más de 14.
16.
16 años y no consiguió terminar ese plan general. No,
nosotros, el Ayuntamiento de Pájara, aprobó dos planes generales. El Ayuntamiento de Pájara. El problema es cuando pasa a la CUMAC, y tengo que decir, no ha interesado nunca que el sur se desarrolle. En la CUMAC se han empantanado los planes generales. Y aquí tengo que romper una lanza por Blas Acosta, porque cuando era consejero de urbanismo, uh-huh, él, al frente de la historia, terminó un plan general que estaba muy bien organizado, que no difería en gran cosa del que dejó terminado el Coalición Canaria y en su momento, en el año 2003, y se anuló. No interesó que Pájara tuviese un plan general, y sigue sin interesar. Y a mí lo que me sorprende es que, siendo consejero de urbanismo Domingo Berriel, no hiciese lo más mínimo, sino todo lo contrario, por sacar esos planes generales adelante. Antes de marcharme yo de alcalde, dejamos en marcha el plan general que está marchando, y esperemos que salga de una vez. A mí, que salga del Ayuntamiento de Pájara, no me cabe la menor duda que va a salir. La cuestión será qué va a pasar cuando llegue a la COMAC, al gobierno de Canarias, si hay predisposición y hay interés en sacar este plan adelante. No es por el ayuntamiento en sí. Y luego la segunda cuestión importante es pasar, que ya lo hemos planteado, Juntos por Pájara lo presentó, Marisol Placeres y yo presentamos una moción en el Pleno que tenía el acuerdo de los minoritarios y de los mayoritarios,
¿sí?,
del plan parcial a la JITA 2000, para pasar la Junta de Compensación, para pasarla a forzosa, que sea de ejecución forzosa, que sea el ayuntamiento que tome el mando del asunto, porque ahora mismo no hay forma de que el tema funcione. Y curiosamente, toda la oposición votó a favor y ellos votaron en contra, diciendo que tenían un plan B. Uh-huh. Yo quisiera saber cuál es el plan B. ¿Pero qué significa todo esto?
Sí.
Que no se puede hacer el CAE, que no se puede hacer el instituto y que no se puede hacer vivienda en la zona de La Lajita donde el ayuntamiento tiene parcelas. Eso es muy importante también, el tema de las viviendas.
Mire, nosotros hemos pedido información sobre el CAE, porque ya está bien, ¿no?, que estemos preguntándole a todas nuestras autoridades qué pasa con el CAE y que todo el mundo desvíe la atención. Y entonces esa pregunta ha sido elevada a través del diputado socialista Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Socialista, al consejero de Presidencia, de Justicia e Igualdad, que ha respondido a ese ruego, a esa pregunta, de forma oral. Hemos preguntado sobre la situación administrativa real en la que se encuentra el CAE de La Lajita, el centro de especialidades médicas, el centro que se prometió en las elecciones del 2019, el centro que separa a 120 kilómetros de Morrojable del Hospital de Fuerteventura a cualquier vecino. Bien, la Consejería de Sanidad ha recabado esta información y se traslada una contestación que nos han enviado y que además agradecemos mucho al diputado socialista que nos haya enviado esta contestación, precisamente por esta letanía que tenemos a diario de por qué los vecinos del sur no tienen de una vez por todas ese centro tan ansiado y tan necesario, ¿no? Parece ser que el 18 de octubre del 2019 el Pleno del Ayuntamiento de Pájara acordó comunicar a la Consejería de Sanidad la disponibilidad de un solar de más de 13.000 metros cuadrados en el entorno de La Lajita, donde poder construir ese nuevo centro para el sur de Fuerteventura, resultado de una futura modificación menor del plan parcial La Lajita 2000. el 1 de julio del 2021, 2 años después, el Pleno Municipal aprueba la mutación de manial subjetiva a favor de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias de varias parcelas dotacionales para la construcción de este centro, el Centro de Atención Extrahospitalaria del Sur en Fuerteventura, ubicado en La Lajita. El 4 de marzo, es decir, estamos hablando de 2021, se recibe ese informe sobre las medidas para el impulso de la realización del Centro de Especialidades de La Lajita. Y se recoge que el documento de modificación menor del plan parcial necesario para disponer de esta parcela se encuentra a día de hoy con el documento redactado y presentado en el Ayuntamiento por el equipo redactor de la revisión del Plan General de Pájara. Con la aprobación de la modificación menor por parte del Ayuntamiento, se pondrá a disposición de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias la citada parcela. El 23 de agosto del 2021, hace un año, el Servicio de Infraestructuras del Servicio Canario de Salud emite informe de no idoneidad de las parcelas propuestas con referencia catastrales. Es decir, todo aquello que había presentado el Ayuntamiento como una parcela no es aprobado. El 20 de enero del 2022, ya este año, el arquitecto municipal de Pájara responde a la consulta realizada por el Servicio Canario de Salud sobre el estado de cómo se encuentra esta modificación menor, se entiende que para llevar a cabo estas obras, encontrándose la documentación integrante de la evaluación ambiental e ambiental en exposición pública. Es decir, en este momento, actualmente, el día 18 del 10, no se tiene constancia de que por parte de la corporación local, el Ayuntamiento de Pájara, se haya avanzado en el procedimiento de cesión patrimonial de la citada parcela. Esta es la situación que tienen ustedes. Un embrollo de ejecución forzosa, de juntas, de accionistas. Que a lo que lleva, señor Rafael Perdomo, es que a día de hoy, a pesar de que el Gobierno de Canarias, según ha respondido el consejero de Presidencia, está pidiendo a la corporación que presente la parcela, no terminan ustedes de ceder, Gobierno y oposición, bueno, vamos a ver, el suelo.
Y en su momento, dos parcelas que habían se habían unificado y se habían presentado porque una tenía un pequeño vial. Eso creo que se había resuelto, se mandó y se hizo una modificación menor.
Esta es la contestación del Gobierno de Canarias.
No sé cómo está la cuestión, pero independientemente de eso.
Lo digo para que no nos perdamos en florituras. Sí. Lo ha firmado Manuel Marcos Pérez, el viceconsejero de Relaciones con el Parlamento. Y lo digo porque vamos a entrar ahora en un momento del calendario electoral donde seguramente el CAE va a ser uno de los, sí, de los pero, asuntos.
Pero
¿no?
Hay una cuestión fundamental.
Sí, la responsabilidad del Ayuntamiento.
Sí, independientemente de lo que diga la consejería respecto a esa parcela, que yo creo que tendrá que quedarla por buena porque ya el Ayuntamiento ha hecho la modificación, la menor de esa parcela, y tiene que ser la correcta, viene un problema que es más grave que ese todavía, que es que el plan parcial de La Lajita 2000, y lo voy a explicar un poco porque creo que es fundamental, en abril o del año 19, estando yo de alcalde, el plan parcial de La Lajita 2000 se entendía, según los técnicos, tanto jurídicos como los técnicos, los arquitectos, que ese plan había decaído al decaer el plan general. Bien, con la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, el secretario del Cabildo, le planteamos la historia, se la planteé yo, estudió el tema y según él, ese plan parcial estaba vigente. Es a partir de mayo del 19 cuando el ayuntamiento hace un informe, el que era secretario, que era Miguel Ángel en aquella época, diciendo que ese plan estaba vigente y por lo tanto daba instrucciones tanto a la oficina técnica como a los servicios jurídicos para que se diesen las licencias correspondientes. ¿Qué es lo que pasaba entonces? ¿Qué es lo que pasa? Que la Junta de Compensación, que estaba formado por, aparte del Ayuntamiento, que es parte tutelar de esa Junta de Compensación, porque hay luego una serie de propietarios minoritarios, otros mayoritarios, no se ponían de acuerdo, tuvieron un follón ahí, en fin, en definitiva. Cuando nosotros presentamos el otro día esa moción juntos por Pájara, Marisol y yo, estaban de acuerdo mayoritarios y minoritarios. Y la cuestión era tan simple como que el ayuntamiento aprobase, el grupo de gobierno, ese cambio a forzoso, con lo cual el ayuntamiento pues podía trabajar.
Pero no se ha hecho.
Porque sin ese plan parcial y sin esa junta de compensación funcionando, eso tampoco se podía llevar a cabo. ¿Por qué? Porque le vas a dar licencia a un CAE, le vas a dar licencia a un instituto cuando hay terceros que están esperando también a que se les dé licencia. ¿Por qué? Es que la gente, los que han invertido allí, los que tienen dinero en la zona, no tienen derecho de la misma forma a que se les permita construir en ese plan parcial. Y para eso es muy sencillo, se puede hacer de forma paralela, llegando a acuerdos, actuando, pagando las cuotas correspondientes, y se puede tener el CAE, el instituto, hacer vivienda y todo el mundo poder desarrollar la zona. Es algo tan sencillo como el ayuntamiento. Acuerde pasar a ejecución forzosa.
Es decir, hay una falta de consenso político. Básicamente.
Básicamente es que el grupo de gobierno se lo pusimos en bandeja.
Y la consecuencia la van a pagar los ciudadanos.
Evidentemente. Es que habrá que decir entonces, porque independientemente de que pueda haber, en lo que tú has comentado del CAE, que pueda haber alguna cuestión que yo creo que está corregida ya en el plan menor que hizo en su momento y tal, ¿no? Para la evaluación medioambiental. Eso se soluciona. No tiene gran problema. El problema viene después. ¿Cómo actúas en la zona y cómo das licencia?
Bueno, pues así están las cosas en Pájara. Señor Rafael Perdomo, saludos, por cierto, a Marisol Placeres, que está dando clase y le ha sido completamente imposible, debido a su actividad como docente, pues poder asistir a esta entrevista. Nos seguiremos viendo. Muchas gracias por acompañarnos.
Sí, porque nosotros hemos hecho un montón de propuestas y tenemos un montón de propuestas para el futuro. Ya vendremos a explicarlo porque hoy no tenemos tiempo.
Bueno, pero me quedo con esa idea de que la prioridad sería aprobar un documento imprescindible para su municipio, para trazar una hoja de ruta, ¿no?
Evidentemente, es lo que se lleva. Y ojo, aquí no basta con que todo, incluso estando de acuerdo todos los grupos políticos del ayuntamiento, que para una cosa de este tipo, y tengo que decir que ahora se está haciendo relativamente bien,
¿sí?,
porque hay una comisión de seguimiento del plan general donde participan todos los grupos políticos y pueden proponer lo que quieran proponer ahí. Por lo tanto, en esa línea está bien enfocado y va bien encaminado. Suponiendo que esto marche bien como tiene que marchar, que creo yo que marchará bien, el tema es, ¿y qué pasa cuando llegue al gobierno de Canarias? Cuando llegue a la CUMAC o al órgano que tiene que hacer la aprobación final, ¿qué es lo que pasa? Es que ya la cosa llega a unos límites tan absurdos como, por ejemplo, en Yaiza se suspende el plan general porque no sé qué, no están bien ubicadas dos rotondas, pero vamos a ver, hombre. Es decir, un plan general que significa todo lo que significa, lo que ha significado para ese municipio, la cantidad de problemas que resuelve, lo vamos a anular todo por dos rotondas. Hombre, por favor, que tiene un poco de sentido común. Anule usted en esa zona en concreto y el resto del plan que siga funcionando. Pero vamos a ver, es que llegamos a límites absurdos en estos tipos de planteamientos. Hay que tener un poco más de racionalidad para si queremos que las cosas salgan adelante. Y ahí la cuestión, la pelota la va a tener al final el gobierno de Canarias, si quiere aprobar o tiene interés en aprobar el plan general de Pájara. Absolutamente necesario, porque estamos trabajando con un plan general del año 89, que se parece como un huevo, una castaña, lo que tenemos ahora. Con el Barranco del Cielo, por ejemplo, no había absolutamente nada ahí. Un despiporro, un despropósito absoluto. Y cuando dicen, es que usted es alcalde, claro que usted es alcalde, y terminamos dos planes generales. Lo terminamos y lo presentamos en la consejería del gobierno de Canarias. Ni puñetero caso. Pues esta es la cuestión.
Bueno, pues habrá que preguntarle al gobierno de Canarias, bueno, que por otra parte es este pacto de las flores. ¿Qué pasa con la CODMA y qué pasa con las competencias de costas? Todas las costas de Canarias están mirando a ver qué pasa a partir del 1 de enero, porque obviamente a nosotros nos preocupan los temas de Fuerteventura, pero a toda Canarias también tienen sus propios conflictos no resueltos, históricos. Bueno, con esta entrevista con Rafael Perdomo, agradeciéndole hoy su presencia, nosotros terminamos y nos vamos directamente con Lu Benítez y De Buena Mañana. Muchas gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana puntuales a nuestra cita con la información. Gracias.